Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, ya estamos informados de todo lo que ocurre en Málaga y provincia y es tiempo de retomar las buenas costumbres y irnos al mercado. Que sí, que los mercados de Málaga están abiertos, que tienen productos frescos, que no faltan existencias, que no hace falta solo acudir a las grandes superficies, ¿eh? Que podemos ir al mercado y sobre todo también nos pueden ayudar incluso a llevarnos la compra hacia nuestra casa con la total comodidad y confianza del mundo. El mercado más transitado que tenemos en Málaga, yo creo que todo el mundo lo sabe, es el mercado de Atarazanas, en pleno centro de la ciudad. Y quiero saludar precisamente a David Ruiz, él es frutero, regente al puesto de frutas Antonio Ruiz y también es el presidente de los comerciantes del mercado de Atarazanas. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Muy bien, oye David, lo primero, de salud, ¿cómo estamos?
Pues yo estupendamente.
Es un roble, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Oye, lo que primero que te quiero preguntar, ¿cómo estáis abriendo los comercios? ¿Cómo estáis llevando esta situación tan complicada los comerciantes que estáis ahí en el mercado de Atarazanas? ¿Y de qué manera esto a vosotros os ha pues cambiado toda la vida y toda la rutina que llevabais, David?
Pues muchos de nosotros han cerrado. Uh-huh. Porque se dedican sobre todo a servir a bares, a la hostelería. Y claro, al faltarle ese cliente principal, pues se han visto que no venden nada. Uh-huh. Entonces, y otro problema que tenemos es que el mercado de Atarazanas, que verdaderamente, como tú has dicho, es el más transitado de Málaga, pero porque viene la gente de las barriadas, viene la gente de los pueblos y vienen los turistas. Pero lo que es personal que viva en el centro, hay pocas personas ya que viven en el centro.
Claro.
Y los que viven, pues suelen ser personas mayores que son precisamente las que no pueden salir. Entonces, pues no estamos viendo en una situación muy complicada en el sentido de que no viene nadie. No viene nadie. Entonces, lo único que nos está salvando es las compras a domicilio.
Claro. ¿Cómo lo estáis organizando? ¿Tenéis vosotros, cada puesto tenéis una plataforma o unís todos como una especie de cooperativa a través de un tercero? ¿Cómo puede contactar la gente con vosotros sin acudir físicamente al mercado?
Hay gente que está contactando por teléfono y hay comerciantes que tienen, digamos, una infraestructura logística que le pueden llevar las cosas a domicilio. En mi caso, pues yo estoy trabajando con una plataforma online, que es reydeabasto.es, uh-huh. Que puede el público pedir cualquier cosa del mercado, ya sea carne, pescado, fruta, y se lo llevan en unos días. Uh-huh. Claro, antes era mucho más inmediato, pero ahora hay cierta lista de espera porque es verdad que se ha visto un poquito colapsado.
Uh-huh. O sea que me dices que ahora hablaremos de este tema en concreto, que el mercado de Atarazanas y los mercados prácticamente de los barrios son mercados fantasmas ahora, ¿no?
Claro. Quizás está siendo un poquito menos malo en los barrios que en el centro, porque en los barrios sí vive gente. Entonces la gente va a comprar. Pero el problema del centro es que la gente que se desplaza normalmente de lejos al mercado, pues la policía se lo está impidiendo, porque dice usted no puede venir a comprar tan lejos, usted tiene que comprar cerca de su casa. Y la verdad es que el mercado pues está cerca de muy pocas casas, aunque uh-huh. esté en el centro.
Uh-huh. Entiendo. En tu caso, cuando atiendes al público, mascarillas, guantes, ¿el público tiene que guardar su distancia de seguridad? ¿Cómo lo estáis organizando y lo estáis montando?
Bueno, en nuestro caso, como hay un mostrador muy ancho entre medio, pues yo creo que la distancia de seguridad se cumple y los clientes entre ellos, pues cuando coinciden más de uno, que no es tan común como parece, pues procuran ponerse retiraditos unos de otros, la verdad es que sí.
Pues eso es el civismo, ¿no?
Sí.
Eso está bien. Me hablabas anteriormente de la compra a domicilio. Yo no sé en qué sitio lo leía, que en algunos mercados de España se ha tenido que duplicar o ampliar la plantilla para hacer frente a las compras a domicilio. En vuestro caso, con los que tenéis, ¿tiráis para adelante sin problema o también habéis tenido que pensar o en lo positivo, que es ampliar la plantilla, o en lo negativo de tener que reducir costes y disminuir la plantilla, David?
No, bueno, nosotros concretamente hemos reducido porque, aunque, bueno, yo no puedo eliminar mi plantilla, yo tengo 4 empleados y conmigo 5, uh-huh. Y están todos en activo, pero es verdad que ahora mismo el gasto supera el beneficio. Aunque estemos llevando muchas compras, no es comparable con la venta presencial que tenemos normalmente.
Uh-huh. Oye, en tu caso, David, en el caso de las frutas, de las verduras y de las hortalizas que vienes en tu puesto, insisto, Mercado Atalazana, Frutas Antonio Ruiz, a la hora de proveerte como de fruta, de verdura, ¿tienes algún tipo de problema? ¿Tienes que acudir?
No.
Ahí no hay ningún tipo de problema, ¿no?
No hay problema. O sea, en Mercamálaga, que es donde compramos la mayoría de los comerciantes, sigue funcionando completamente. Están todos los puestos abiertos, en fin, que fruta y verdura hay toda conozquera. Incluso te puedo asegurar que los precios han bajado incluso un poquito.
¿Ah, sí?
Sí. Al principio de la alarma hubo un repuntito en las verduras, pero luego se ha normalizado y han vuelto a bajar los precios.
¿Eso suele ser habitual en esta época o no, Antonio o David? Por eso es lo que choca, ¿no? Porque parece que muchos sitios tienen problemas de abastecimiento y demás, y que ahora haya bajado el precio de las verduras. No sé si es que es normal por la época del año en la que nos encontramos o es normal por lo que está sucediendo con este estado de confinamiento.
Bueno, el precio de las cosas, hay muchos factores que le influyen, como el clima o, no sé, no hay un tiempo determinado. Hombre, en invierno las verduras suben más porque hace más frío y se producen menos. Uh-huh. Y la fruta, pues como tienen su punto de recolección y se guardan en cámaras de atmósfera controlada, pues mantienen más el precio durante el año. Las verduras sí son más variables. Pero es verdad que, no sé, por ejemplo, los calabacines al principio de la alarma tuvieron un repuntito que llegaron a 2,5 euros y ahora otra vez están sobre los 2 euros, 1,80 euros, por ponerte un ejemplo.
Sí. ¿La fruta que más demanda la gente en esta época, David, cuál suele ser, la fruta o la verdura?
No, en este tiempo es sobre todo los cítricos, las naranjas, las clementinas. Y bueno, y en este tiempo los plátanos es lo que más se está vendiendo. Aunque plátano se vende todo el año, pero ahora mismo pues se está vendiendo mucho plátano, ¿verdad? ¿Será que hay muchos niños en las casas?
Claro, eso también tiene que ver, ¿no? Al estar más tiempo los niños en la casa, que los niños sabemos que pelar el plátano lo más rápido posible y lo que más y mejor le entre y lo consume, ahí quizá está, tiene sí. Mucho que ver, ¿no?
Sí, yo pienso que sí.
Bueno, también el tema era de la naranja de zumo, como decía, ¿no?
Sí, también se está vendiendo mucha naranja de zumo, con eso de que tiene la vitamina C.
Estupendo, pues a ver lo que ocurre, ¿no? A ver cómo va esto realizándose y cómo, sobre todo, vamos volviendo a la normalidad. Porque bueno, vosotros siempre, David, vosotros siempre habéis estado abierto todo este tiempo, en vuestro
sí,
caso.
Sí,
¿no?
Nosotros no hemos cerrado en ningún momento. No hemos parado de trabajar. Pero que estamos deseando que todo se normalice y que esto pase ya y que lo veamos en el tiempo como un mal sueño.
Desde luego que sí. ¿En el resto de compañeros qué inquietudes te trasladan, David?
Pues yo creo que más del 50% del mercado está cerrado.
Uh-huh. Sí. Y por ejemplo, temas de carnicería, temas de panadería, a la hora ellos de abastecerse, sin problema tampoco, ¿no?
Sin problema tampoco. Pero efectivamente hay muchos que han decidido cerrar.
Uh-huh. Claro, porque como tú me decías, los gastos superan a los ingresos, ¿no?
Claro, es que los gastos superan a los ingresos. Es que estamos hablando de géneros que son perecederos. Uh-huh. Entonces, no, por ponerte un ejemplo, no es como un zapato, que si no lo vendes hoy, lo vendes mañana o lo vendes pasado mañana.
Claro.
Esto es fruta, y si no se vende en un día o en dos, pues tienes pérdida, porque tienes que tirarla o tienes que rebajarla. Y en estos días, pues incluso había momentos que nos hemos visto vendiendo muy por debajo del coste, por hacer dinero lo que te va quedando.
Claro. Oye, cuando en un sitio o en un lugar como la fruta, como tú bien dices, que la fruta, si no se van consumiendo, se van deteriorando y evidentemente no se puede consumir. En este tipo de tiempo en el que a lo mejor no se vende todo lo que uno tiene previsto, David, ¿qué se suele hacer con esa fruta? ¿Se intenta rebajar el precio para que tenga más salida? ¿Cómo lo soléis hacer?
Hombre, para empezar, como uno ya sabe cómo están viniendo los días, pues lo que hace es que compras menos porque sabe que vas a vender menos.
Claro.
Entonces uno lo que procura es que no vaya sobrando, que nada se ponga malo.
Claro. David, si yo me tuviera que llegar mañana a tu puesto, ¿qué me recomendarías? Que me dijeras tú, esto ahora sí que merece la pena, Emilio.
Pues todo. La verdad es que está todo con una absoluta normalidad, lo que más te guste.
Sin problema ninguno. Si me quiero comprar el calabacín que me ha dicho que está mejor, pues sin
problema. No, es que hay de todo. No hay una cosa que esté especialmente... en fin, ahora mismo pues estamos en temporada de fresas, digamos que es el producto estrella. Pero dentro de unos días pues empezarán ya a venir cerezas. Y así vamos.
Y ahí los níperos que también están ahora en boca de todo el mundo, ¿no?
Sí, ya hay níperos muy buenos. Ya hay níperos buenísimos.
¿Y de precio bien?
De precio bien, pues mira... los gordos de Sayalonga yo los estoy vendiendo a 2,95.
Ah, pues está muy bien.
Quiero decir que de precio pues no está nada mal.
Está bien.
Estamos hablando de que la semana pasada estaban a 4,50.
Jugan bajo casi la mitad.
Claro.
Sí, señor. Bueno, pues paseíto por el mercado de Atarazanas. Ahí está Frutas Antonio Ruiz, nos ha atendido su propietario, que es David Ruiz, que también representa a un montón de comerciantes que lo están pasando mal en ese mercado de Atarazanas. Así que dentro de lo que cada uno pueda, pues si puede echar una mano, ya sea o acudiendo, si vive cerca, o llamando por teléfono, que lo haga y que también colabore con el comercio tradicional malagueño. David, estamos en contacto. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias. Y no solo el mercado de Atarazanas, cualquier mercado municipal.
Eso es. Abrazo fuerte, David.
Igualmente, hasta ahora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya puedes consultar en la web de tu emisora COPE la lista de los afortunados con el estuche de los pregones de Semana Santa. Si eres uno de ellos, atento a la radio, porque muy pronto te diremos lo que tienes que hacer. COPE Andalucía es más Andalucía.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Cosechaprivada.com es la tienda online donde podrás comprar los mejores cortes de carne de ver un restaurante a precio de coste. Descubre nuestra amplia gama de ibéricos de jabugo, quesos seleccionados, morcilla de Burgos, chistorra de Navarra, fabada asturiana y vinos a precio de bodega. Pide a domicilio o recógelo en ver un restaurante. Siempre el mejor producto en cosechaprivada.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
En Panadería Confitería El Romero nos ponemos a su servicio hoy más que nunca. Contamos con una gran variedad de panes y productos de confitería dulces y salados, de elaboración diaria y naturalmente artesanos. Además de otros productos básicos, leche, agua, huevos, harina. Estamos en calle Cristo de la Epidemia 23, en horario de 8 a 15 horas todos los días. Contacte con nosotros en el teléfono 952-260121 y háganos su pedido y lo entregaremos en su domicilio. Consulte condiciones de envío. Panadería Confitería El Romero, hoy más que nunca a su servicio.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos avanzando y queremos que vuelva la normalidad a nuestras vidas, por lo menos dentro de lo que cabe, que sigamos consumiendo sobre todo productos malagueños, en centros malagueños, y que no te olvides en ningún caso de ninguno de ellos. Seguimos avanzando y quiero llevarte a un sitio que es súper emblemático en Málaga y es Ultramarinos La Mallorquina. precisamente muy cerquita, ¿verdad?, de donde se encuentra el mercado de atarazanas. Nos decía anteriormente David Ruiz, frutero del puesto Antonio Ruiz y presidente también de los comerciantes del mercado de atarazanas, que las zonas que están en el centro pues están pasando pues realmente mal con esta situación de confinamiento que estamos viviendo, porque la gente pues ha dejado de vivir en el centro y prácticamente pues no puede acceder a los comercios del centro. Y digo que hablar de tiendas y de centros emblemáticos en el centro pues es hablar de Ultramarinos la Mallorquina, desde el año 1943 en que se fundó esa casa. Quiero conocer un poquito más de esa historia y cómo están viviendo esta situación precisamente los propietarios de la Mallorquina. Quiero saludar a Pepe Palma, su propietario. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Cómo estás? Lo primero, de salud.
Bueno, de salud estamos bien, es lo principal.
Eso es lo principal, desde luego que sí. Oye, lo primero, historia, es del año 1943. Es hablar de un clásico de los comercios malagueños, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. La tienda se fundó en ese año. Siguió con esta familia que era de ahí, de Benacalbón. Después, en el año 82, ya la cogió mi padre.
Ajá.
Exactamente.
Hasta hoy, ¿no?
Exactamente. Y claro, mi padre hace 12 años que murió. Yo ya estaba con él en la tienda desde los 15 años. Tengo ahora 44. Y ahora pues ya sí estoy yo al frente al 100%. Antes estaba yo como ayudando a mi padre de segundo. Y ya cuando él murió, pues yo ya me hice cargo en primera persona.
Pues, o sea, toda la vida ya has echado los dientes debajo del mostrador, ¿no?
Te digo la verdad, yo era muy mal estudiante, no me gustaban los libros, y mi padre decía, si no quieres estudiar, ya sabes, a la tienda. Y yo, como lo mamá de chiquitillo, siempre he ido en verano, y en la Semana Santa, en toda la época así de vacaciones que teníamos del colegio, en Navidades y todo, pues nada, pues mejor que, por lo menos, me he aprendido una profesión, y nada más, y ya está, por lo menos ahí luchando y siguiendo, tirando la vida como se puede.
Desde luego. ¿Es esta la, no sé si es la peor situación que desde que estás al frente del negocio que lleva para 12 años, bueno, que ha estado toda tu vida ahí, ha estado pegado a tu padre, que se está viviendo o que habéis vivido en Ultramarinos la Mallorquina, Pepe?
Pues sí, que la verdad es que esta es la peor situación. Cuando vino la crisis del año 2008 hasta el 2014, la pudimos sobrellevar. Pero esto, la verdad, que ha sido, esto es lo más duro, porque en el centro es que nunca se ha visto vacío, el centro está desierto. Claro. Y no viene nadie, y la policía, si vienen los clientes, le pregunta que dónde va, qué van a hacer, y tampoco le dejan moverse mucho de donde ellos viven.
Claro. ¿A ti personalmente, con tu plantilla, con tu gente, cómo has afectado esto, Pepe?
Pues yo, la verdad, que he tenido que hacer un ERTE, porque las ventas me han bajado un 80%. Claro, y yo no me puedo, y yo, esto es que mi tienda es como una familia, ¿sabes? Te digo.
Claro.
Estoy con ellos y digo, mira, es que no te puedo pagar la nómina. Yo te tengo que hacer un ERTE, y por lo menos que se va al desempleo y le siguen pagando su nómina, ¿sabes?
Claro.
Que cuando venga la normalidad yo lo vuelvo otra vez a recoger.
Claro. Como está haciendo muchísima gente, ¿no? Desgraciadamente con esta situación. Claro. En vuestro caso, el día a día, Pepe, ¿cómo lo estáis sobrellevando? ¿Cómo lo estáis realizando?
Bueno, pues ahora,
mucha venta online. Cuéntame cómo estáis,
pues,
organizando.
Sí. Ahora estamos haciendo pedidos a domicilio. Desde que un WhatsApp ha llegado a todos los clientes a través del mercado de abasto, del rey de abasto, esta gente ha mandado un WhatsApp a todas las tiendas del centro que estábamos abiertos. Y enviamos pedido a domicilio sin ningún porte, ¿sabes? Digo, que me compre el cliente, los clientes que me compren en la tienda, pues nosotros se los llevamos a su casa. Y es la única manera de sobrevivir, ¿sabes? Por lo menos estamos recibiendo pedidos, llamadas telefónicas y listo, y llevando a la casa y ya está.
O sea, que el día a día básicamente es hacer la preparación de pedidos para llevarlo fuera, ¿no?
Exactamente, sí, sí, bien, están viniendo clientes a la tienda poco a poco, pero claro, ahora mismo es mandar pedido a domicilio.
Oye, en tu caso, ¿cómo estáis organizando para el tema de que no se acumule muchas personas? Que ya me dices que van poquitas personas, pero si te coinciden dos, tres, ¿cómo lo estáis haciendo para que haya la distancia de seguridad? En vuestro caso, si tenéis que estar con las mascarillas, con los guantes, me imagino que también.
Sí. Pues nosotros en la tienda, como es un poquito grande, por lo menos tres o cuatro personas caben bien con su metro y medio, dos metros de desplazamiento. Y después, pues la gente, hacen cola afuera.
No suele haber problema, ¿no? La gente suele ser cívica, respeta todo, ¿no?
Sí, eso sí es verdad. Sí.
Oye, el que nos esté escuchando ahora, Pepe, por la COPE, por la radio, que, bueno, yo sé que podemos encontrar de todo, pero mejor que tú para explicarlo, en Ultramarino La Mallorquina, ¿qué encontramos? O mejor dicho, ¿qué no encontramos? Porque tenéis de todo, ¿no?
Bueno, nosotros somos especializados en ultramarino artesanal, lo fuerte nuestro es la charcutería, después tenemos el bacalao de salazón, después tenemos los jamones, que vendemos jamones al corte mucho, después conserva de pescado, conserva de vegetales, también vendemos vino, ¿sabes?
Sí, que tenéis de todo, ¿no?
Exactamente, un poquito de todo. Claro, que un ultramarino antiguo, que se encontraba de todo.
Claro. ¿Eh? En esta época, Pepe, del año, ¿qué es lo que más demanda el público, en vuestro caso, lo que tú recomendarías? Que esta es la época buena, luego quizás ya no es tan bueno para que la gente vaya a la mallorquina, ya sea si puede físicamente y si no, a través de las plataformas digitales a comprar.
Bueno, ahora mismo, ahora que estamos en primavera, ¿no? Aunque ha venido otra vez el tiempo atrás, un poquito de frío, de lluvia y esto. Pero la primavera con la Semana Santa era lo fuerte el bacalao. Pero este año ni se ha comido bacalao ni nada. Como está una cosa muy atípica,
claro.
Pues claro, los clientes han comprado muy poco bacalao.
A la hora de tú adquirir el género, ¿estás teniendo problemas para abastecer la tienda? Me decía anteriormente David, del puesto de frutas del mercado de Tarazana, que no hay ningún tipo de problema y que incluso los precios a la hora de comprarlo incluso que están bajando. En tu caso, ¿cómo lo estás haciendo para el tema del abastecimiento? ¿Tienes problemas con los proveedores? ¿Precios han subido, han bajado?
Nosotros vamos a ir al polígono, tenemos un almacén grande que es mayorista, que nos venden para tiendas pequeñitas, que ahí compramos muchas cosas, compramos el azúcar, la harina, las levaduras, los chocolates, y claro, y eso están faltando, porque la levadura Royal, eso está desbordada, ¿sabes?
Sí, sí. He leído un artículo, lo publicamos también nosotros en la página web de COPE, que la levadura es el producto que más se ha demandado, que más ha subido su porcentaje de venta, un 1500%, ¿eh?
Sí, es verdad. Yo tenía la tienda de levadura Royal y se vendía muy poco. Y ahora todo el mundo, como está en la casa, y las harinas también se han disparado muchísimo, las harinas dulces, ¿sabes?
O sea que en tu caso incluso para adquirirla es imposible, ¿no?
Lo que es la levadura no tengo ahora mismo. Hasta esta semana que me han dicho que iba a llegar al almacén, que tengo que llamar. Pero la harina no tengo problema porque como nosotros también tenemos panadería,
claro,
pues el panadero nos abastece la harina de los dulces, ¿sabes?
O sea que
harina de freír, pan rallado, eso no nos falta.
O sea que vamos a salir de este tiempo de confinamiento hecho unos maestros reposteros y paneros, ¿no?
Exactamente, sí, porque la gente está haciendo también pan en su casa, nos compran también las levaduras de la panadería, ¿sabes?
Desde luego. Hay mucha gente que está viviendo sus cumpleaños confinados, que no pueden salir, las familias que no pueden hacerle regalos. Vosotros incluso también tenéis estuchitos de regalos, ¿no?
Sí, nosotros también tenemos estuchitos de regalos. Y si un cliente, ayer precisamente, nos llamó un cliente, la mujer, que era su cumpleaños y quería una botella de vino que nos dio las características y se la preparamos en nuestra cajita y se la enviamos a su casa y le dimos la sorpresa para el marido.
O sea, que a pesar de que estemos en tiempo de confinamiento, todavía se puede regalar bien, sorprender y quedar bien, ¿no?
Hombre, claro, exactamente. Y ahora mismo, y el que le gusta así la gastronomía, pues nosotros tenemos un poquito de lo mejor de la gastronomía, de cada cosa.
Oye, y tenéis productos muy, muy malagueños, ¿eh? Estoy viendo la sección vuestra de los dulces de Málaga, me remonta a mi infancia, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, a mí me gusta, yo de siempre, por mi padre, que le ha gustado siempre tener los dulces de pueblo típicos de aquí de Málaga, y eso es lo que hacemos fundamentalmente, buscar de los rincones nuestros, de los pueblos, que te hacen unos postres muy buenos, y la gente que lo busca y le gusta, ¿eh?
Sí, no, la infancia sin lugar a dudas con esas míticas tortas, ¿eh? que se venden y que veíamos anteriormente en todos los kioscos. Pepe, para ir terminando, venga, cuéntame, ¿qué ofertita? Yo sé que vosotros sacáis ofertas prácticamente diariamente. ¿Qué ofertita tenemos esta semana y estos días ahí en Ultramarino La Mallorquina para que nos acerquemos y consumamos y vayamos bien surtidos para casa?
Bueno, pues tenemos esta semanita la oferta del bonito consorcio en tarrito de cristal de 400 gramos en aceite de oliva en 6,95. Después tenemos también la haba frita al sur en tarro de cristal, que vale sobre 5,50 euros. Después que también tenemos botellitas de vino de la Ribera entre 7 a 8 horas, muy bueno. Y después tenemos el jamoncito nuestro de cebo de campo, que vale los 100 gramitos 8,80, ¿vale?
Perfecto.
Y también tenemos una chocolatina, que son muy típicas de Oviedo, que se llaman las moscovitas, que vienen en cajitas de un cuarto de kilo y valen 13 euros.
Ah, pues está bien también, ¿no?
También, están muy buenas, ¿eh?
Perfecto, perfecto. O sea que ofertas siempre vamos a tener y ya sabemos que pueden incluso llevárnoslos a casa. Así que ya sabes, visita su web, la-mallorquina.es, y ahí tienes su catálogo, y ya cuando vayas ya a la tienda, si puedes ir a la tienda, pues vaya a tiro hecho. Pepe, que ojalá salgamos pronto de esta, que sois un auténtico, vosotros sí que también sois un auténtico superviviente, un auténtico luchador por estar abriendo todos los días la persiana con toda la situación que se está viviendo. Abrazo fuerte, nos vemos en La Mallorquina, gracias.
Igualmente, Emilio, muchas gracias.
Llegamos ya al filo de la una de la tarde, tiempo para ponernos al día de lo que ocurre en España y en el mundo. Conectamos con la redacción de informativos de la cadena COPE y luego te quiero de vuelta porque nos quedan todavía muchos argumentos hasta la una y media de la tarde. No te desconectes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bienvenido, bienvenida de nuevo. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 12:30 del mediodía te estoy acompañando como cada viernes. Recuperamos las buenas y las sanas tradiciones de acompañarte ahora en Mediodía COPE, anteriormente en Herrera en COPE, pues con el programa que tenemos dedicado al comercio tradicional malagueño, a los mercados de Málaga y también el espacio para tu nutrición. Así que te doy la bienvenida. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo y enseguida tenemos que contactar con nuestro médico de cabecera, con el doctor José Antonio Trujillo. Por sé que seguro que muchas familias que nos están escuchando ahora en casa tienen a los peques, tienen a sus niños ahí que ya han empezado el tercer trimestre y que ya se le acaban los argumentos para intentar llevar una rutina. Vamos a intentar darte con José Antonio Trujillo algunas de esas claves precisamente para que intentes llevar esta situación con tus peques de la mejor manera posible. Y luego no te lo pierdas, ¿eh? Las empresas malagueñas se reinventan. Seguro que si te hablo de Mercatela te viene a la cabeza pues hablar de trajes de flamenca, de corte y de confección. Pues bien, en Mercatelas venden un tejido para hacer las mascarillas y la verdad es que le está yendo francamente bien, ¿eh? Las personas compran el metro del tejido que se llama TNT y hacen las mascarillas. Vamos a ver cómo se hacen esas mascarillas con el propietario de Mercatelas, con José María Palomo. Pero antes, por favor, que suene música de violines. Música de violines que, como es habitual, ¿eh? Y como digo, retomamos las buenas costumbres. Iré para presentar a nuestro doctor de cabecera. Lo leemos en su dieta mediterránea, la dieta greco, y estamos al día de todos los consejos que nos da. Y es un placer volver a hablar con él aquí en el programa de la cadena COPE. Don José Antonio Trujillo, doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Emilio, y todos nuestros oyentes de cadena COPE.
Oye, qué alegría volverte a escuchar.
Claro, después de esta Semana Santa tan atípica. Pero bueno, el Señor ha resucitado, gracias a Dios, otro año más, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, enhorabuena por la campaña que habéis hecho con Victoria y Solidario, con Objetivo Málaga. Habéis llegado a un montón de sitios, recaudando dinero para comprar material sanitario, para repartirlo en distintos comercios, en distintos establecimientos. Oye, enhorabuena, ¿eh? Habéis sido solidario y Málaga ha sido solidaria, ¿verdad?
Sí, muy solidaria. Hemos sido depositarios de la solidaridad de los malagueños, que nos prestaron el dinero, nos lo donaron, y nosotros hemos repartido casi 7.000 equipos de protección individual y más de 25.000 mascarillas a todos los sanitarios de la provincia, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, policía local, a bomberos, a residencias, y sobre todo en este tiempo tan complicado de que no ha estado todo el material que quisiéramos, yo creo que hemos aportado nuestro granito de arena, sobre todo con la fuerza que nos han dado los corazones generosos de tantos malagueños.
Desde luego que sí. Lo decía y lo anunciaba al principio, doctor, niños y que se están... Estos sí que son héroes, ¿eh? Porque estas las criaturas no bajan ni para tirar la basura ni para sacar al perro, que vaya camino del mes, bueno, camino ya con el mes confinados en casa. Estos son unos campeones, ¿eh?
Estos son sin duda unos campeones y a todos les vamos a tener que dar un premio al final de estos días de confinamiento, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de dieta emocional para ellos, ¿no? De los niños y también para que los padres podamos sobrevivir también, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué pautas que podemos hacer, doctor, a la hora de intentar compaginar la gente que está haciendo el teletrabajo con los niños que están en casa, niños que también están viviendo una situación nueva de no poder acudir al colegio? ¿Qué pautas, qué recomendaciones nos puede ofrecer?
Claro, indudablemente no es sencillo, pero bueno, vamos a intentar entre todos encontrar un equilibrio, ¿no? Y unos días ganaremos y otros días pues no ganaremos, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Bueno, hemos pasado la Semana Santa y tenemos que volver a mantener unos hábitos diarios, como si tuviéramos las mismas obligaciones. Los niños tienen que saber que por la mañana se tienen que dedicar a sus temas escolares y, por tanto, ahí se tienen que levantar a una hora razonable y tienen que volver a tener sus hábitos de colegio. Ahora ya han empezado a mandarle las clases virtuales, a sus tareas, pues hay que empezar a hacer su trabajo y a tener su horario. Luego tenemos que diferenciar, es una cosa muy importante, dentro del confinamiento, los días laborables de los del fin de semana, para que mentalmente sepamos que los fines de semana tendremos un poquito más tiempo para lo que no es, para lo que son las aficiones y son otros los juegos y las distracciones, pero durante de lunes a viernes uno tiene que tener, entre comillas, las obligaciones colegio. Tenemos que proponer actividades y juegos que estimulen las necesidades evolutivas según la edad de nuestros hijos, ¿no? Y de los niños que haya dentro de la casa. Tenemos que intentar una cosa muy importante, Emilio, que nos estamos viendo todos los padres, ¿no? Y que muchas veces es como el atajo que utilizamos todos, que es el tema de que utilicen dispositivos móviles, consolas, televisión. Bueno, eso los niños lo tienen que utilizar porque son niños del siglo XXI y no pueden ser un analfabeto tecnológico, pero siempre dentro de un horario. Tienen que tener un horario, no puede ser a cualquier hora del día, cuando ellos quieran, tiene que ser dentro de un horario, como hacemos habitualmente cuando antes del confinamiento. Si entre semanas no se puede jugar a determinadas consolas porque tienen otro tipo de obligaciones, pues habrá que ser el fin de semana o solo un tiempo restringido durante el día. Muchas veces los padres no los esperamos y ese es nuestro gran consuelo o el atajo. Claro. Pero tenemos que luchar contra eso, ¿vale? Luego, dentro de la familia, cada miembro de la familia tendríamos que tener una obligación con el resto, ¿no? Pues, por ejemplo, uno hay que encargarle que ponga la mesa, que recoja el cuarto, que recoja el salón donde estamos, que si hacemos deporte sea la persona que esté pendiente de que esté todo en su sitio, si hemos jugado a juegos comunitarios, que se recojan, que se mantenga un orden en las habitaciones. Pero es bueno que ese tipo de obligaciones de cada miembro de la familia sean explícitas, para que todos, entre todos, sepamos que somos corresponsables de la convivencia dentro de la casa. Es buenísimo hacer cosas en común los fines de semana y también horas de estas que tenemos por las tardes, que pueden ser algún juego que hemos dicho, desarrollar algún hábito o afición entre todos juntos, el cocinar juntos, por ejemplo, ¿vale? Eso también está muy bien. Incluso hacer deporte. Yo, en mi casa, nos ponemos a hacer deporte desde el chico hasta el grande e intentamos, en la medida de lo posible, que la hora del deporte pues sea respetada también, ¿no?
Luego es un tiempo también especial para potenciar valores positivos, ¿no? Que uno esté cuidando del resto de la familia, que esté preocupado por sus familiares, que los llame por teléfono, que llame a sus amigos, que sepan cómo están, incluso que puedan colaborar en alguna iniciativa solidaria de forma telemática. Hemos hablado de Bisturí Solidario, pero hay mil iniciativas preciosas donde los niños desde muy pequeños se pueden aficionar también. Hay muchos niños que voy a diario al hospital que escriben cartas a las personas que están enfermas. Pues digo una cosa, cuando esas personas reciben las cartas de los niños, créeme que se emocionan y se llenan, vamos, de orgullo de pertenecer a una sociedad como la nuestra que está pendiente de los que lo están pasando mal. O sea, por tanto, potenciar valores positivos es buenísimo. También hay que hablar del virus, el dichoso COVID-19. Tenemos que compartir información con ellos, no sobreexponerlos a información, intentar no compartir muchas noticias negativas y siempre compartir noticias esperanzadoras, que cada vez son más importantes. Luego tenemos que intentar los padres ser modelo delante de ellos de lo que podemos decir una regulación emocional, de una estabilidad emocional. Siendo paciente y que el nerviosismo, los ataques de ira o de impotencia no nos sobresalten, ¿no? Porque si nosotros no somos capaces de tener cierta estabilidad emocional, pues vamos a ser malos maestros para nuestros hijos y ellos también pues se van a encontrar en situaciones a veces donde se van a ver superados.
Claro.
Por tanto, tenemos que intentar los padres hacer un esfuerzo en eso. Luego a los hijos también hay que decir una cosa muy importante, Emilio, que las parejas, los matrimonios, también necesitan tiempo para ellos. Y ellos tienen que saberlo, que a veces papá y mamá tienen que estar ellos juntos hablando de sus cosas, desarrollando cosas, y los hijos tienen que estar al margen en ese momento, como está habitualmente, y no pasa nada, ¿vale? Pero también la pareja necesita ese tiempo de compartir entre ellos, ¿no? Luego también aceptar las necesidades especiales de los menores en este tiempo, ¿no? Y si son muy pequeñitos, pues necesitan que estemos más pendientes, más cariño, más cercanía. Y si son adolescentes, pues también tenemos que entender que ellos tienen que compartir pues sus preocupaciones y eso con los miembros de su grupo, de amigos, porque el papel de refuerzo de su contribución al grupo de amigos es muy importante y tampoco lo podemos quitar de eso.
Uh-huh.
Incluso hay que incentivarlo en ese sentido, ¿vale? Y luego una cosa muy importante que une mucho a la familia es que intentemos entre todos encontrarle un sentido a esto, ¿no? A todo el sacrificio que estamos haciendo, porque sí tiene un sentido el intentar que no que España y los españoles cada vez se contagien menos y el problema de la pandemia sanitaria vaya reduciéndose y finalmente también todos los problemas derivados de ella, tanto sociales como económicos, de alguna forma también se puedan enfrentar con las mayores garantías. Entonces hay que buscarle también sentido a todas las renuncias que hacemos y los niños lo entienden perfectamente.
José Antonio Trujillo, bueno, doctor, que ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias.
Un placer, Emilio, como siempre, y mucho ánimo para todos y seguro que salimos de esto.
Igualmente, y escucha porque te vamos a enseñar de la mano de Mercatela, sí, de Mercatela, cómo se puede comprar tela para hacer la mascarilla. Abrazo fuerte, doctor.
Un abrazo.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a nuestra disposición todos los medios necesarios para que nuestra tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hasta la 1:30 de la tarde y seguimos hablando sobre todo de las empresas malagueñas que se reinventan, que intentan sacar la cabeza en esta grave situación que estamos viviendo. Y es que hay un dicho que suele decirse y suele decir aquello de renovarse o morir, sino que le pregunten a los amigos de Mercatelas. Cuando vemos y hablamos de Mercatela, pues estamos hablando de, y los que nos vienen a la cabeza, ¿verdad? Son productos para hacer nuestra confección, productos para hacer, por ejemplo, el traje de gitana, para hacernos las túnicas, ahora cuando llegue el verano, incluso la ropita para los niños. Es decir, para que tú vayas creando y vayas haciendo lo que buenamente te venga a la imaginación con distintos patrones. Pero claro, como casi todos los comercios en Málaga, pues han tenido que echar la presión hacia abajo. Y claro, comprar telas por catálogo y sin verlas, pues a mucha gente pues no le da pues demasiado feeling, ¿no? Y le echa un poquito para atrás. Pero Mercatela se han reinventado y vamos a descubrir el porqué. Quiero saludar a su propietaria, José María Palomo. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo que a la hora de comprar telas, claro, la gente quiere tocarla, quiere palparla, quiere verla, ¿verdad? No, normalmente, y comprar online en un comercio de telas suele ser normalmente complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, por mi experiencia, nosotros llevamos ya varios años con la tienda online y la verdad es que entre los pedidos muy poco y sobre todo gente que sabe muy bien, muy claro que lo que quiere. Es decir, un catálogo de estampados, de tamaños, de colores, bueno, en cada monitor, cada teléfono, cada uno donde lo pueda visualizar, pues la verdad es que los colores difieren mucho de la realidad, ¿no? Y sobre todo el tejido, tú sabes, cuando vas a comprar algo de tela, lo primero que haces es tocarlo, digamos, el tacto es uno de los sentidos más importantes, ¿no? Cuando vas a comprar una tela, entonces, pues claro, la venta online en ese sector, pues es un poquito más complicada, ¿no?
Claro. Hablaba antes con un frutero, hemos hablado con una tienda de ultramarino, ahora quería tocar también el sector textil, ¿no? De qué manera esto le está afectando y en vuestro caso lo que sí está teniendo demanda, que me imagino que hasta este periodo de confinamiento pues la demanda sería de muy muy poquito, por no decir de cero, son las telas de TNT. Para aquel que le suene TNT a explosivo, ¿qué son las telas de TNT, José María?
Realmente TNT, lo que sus siglas son tejido, no tejido. Sí, realmente es el tejido de propileno, que normalmente nosotros utilizamos pues bueno el resto del año para temas de decoraciones. Es un tejido de papel y que es económico y se utiliza pues bueno para decoraciones, para manteles de usar y tirar, de varios usos. Normalmente el uso es normal que nosotros lo hemos vendido para siempre en la tienda, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, a partir de este mes es el todo ahora mismo en venta para hacer mascarillas.
Porque ese es el producto es el TNT, el tejido no tejido que también explicaba, es un tejido que se utiliza para realizar y confeccionar las mascarillas, ¿no?
Claro, además lo recomienda uno de los BOE que ha sido recientemente, lo recomienda el Ministerio de Sanidad. Digamos, el tejido que mejor recomienda para hacer las mascarillas de usabilidad, o de varios usos, pocos usos, pero bueno, es prácticamente una mascarilla de tirar, donde prácticamente todo el mundo cuando la ve, pues le recuerda, y sobre todo los sanitarios, pues la tela. Es la misma bata que llevan los sanitarios, prácticamente, y muchos de los tejidos de los patucos que utilizan los sanitarios, un poco el tejido este, ¿no? Y entonces es lo mismo el tejido sanitario que recomienda la sanidad para el tema de mascarillas domésticas, no para uso quirúrgico.
Uh-huh. ¿Y está teniendo mucha demanda en tu clientela, José María?
Sí, pues la verdad es que muchísimo, ¿no? Y sobre todo para temas de donaciones, ¿no? Hay muchísimas asociaciones y muchísima gente a nivel particular donde están haciendo un grupo de amas de casa, se están reuniendo y, bueno, pidiendo donativos, ¿no? Para poder comprar el tejido y hacer mascarilla para donarlas, ¿no? Donde la están donando, pues, a residencias, servicios operativos de los pueblos, por ejemplo, que no llegan estas mascarillas quirúrgicas para que puedan salir a la calle, desinfectar y a muchos sitios donde realmente no llegan esas mascarillas quirúrgica, porque claro, si no la tiene un hospital, va a llegar a estos puntos, ¿no? Y menos a nosotros, ¿no? A nivel usuario son prácticamente no llegan.
Uh-huh. ¿Son fácilmente manipulables este tipo de tejido? Digo, para la hora de hacer ese tipo de confección.
Sí, pues la verdad que sí, porque realmente un tejido no tejido es como si fuera un papel prensado, y entonces es muy maleable, entonces al corte no deshilacha. El problema sobre todo de la confección es cuando deshilacha y hay que remallarlo, hay que hacer un doble y este tejido no. Entonces, claro, con un patrón que se está, bueno, que esto hay muchos en internet, ¿no? Donde incluso Sanidad, la página de Sanidad ya hay incluso un patrón donde cómo hacer esta mascarilla y te indican cómo, ¿no? Eso es prácticamente que tienes que tener un poquito de mano con sacando el patrón, cortándolo las piezas, como te dice, y uniéndolas, y con una pequeña idea de costura hace muy fácilmente una mascarilla.
Uh-huh. Como tú decías, hasta este último mes pues prácticamente era un producto que se usaba a cuenta gota. Ahora sí que está produciendo y teniendo más demanda. A la hora de tú adquirirlo al por mayor, ¿se adquiere en España? ¿Tienes que acudir a un proveedor del extranjero? ¿Cómo lo organizas, José María?
No, de momento lo estamos localizando aquí en España y este proveedor, pues ese proveedor claro, está saturado porque a nivel nacional todo el mundo le está pidiendo eso. Prácticamente hay tres o cuatro empresas en España que producen este tejido, porque este tejido también es un poquito especial, ¿no? Prácticamente lo hemos utilizado para hacer fundas de traje, de no sé, había muchos usos, ¿no? Pero usos así muy, no sé decirte, no tampoco de un gran consumo, ¿no? Y esto cuando ha llegado a las manos de tema de mascarilla a nivel nacional y para hacer batas también para hospitales, pues claro, esto era al final de para no tener nada, por lo menos tener algo, aunque no sea una EPI, aunque no sea algo de protección muy tal, donde al principio los sanitarios no han estado cogiendo y utilizando porque no tenían otra. Uh-huh. Sí, al final esto ha sido un poco la necesidad, ¿no? En cuanto ya están llegando los EPI, están llegando todos los hospitales, pues bueno, esto tampoco no es que se lo pusiera el que estuviera en primera línea, ¿no? Sino que bueno, el resto de en los hospitales hay muchísima gente que se mueve y que va a un hospital de servicio donde por lo menos tener algo, ¿no? Donde no había nada, ¿no?
Claro.
Ahora realmente se están quedando sobre todo para el consumo más doméstico, para que la gente pueda salir o al supermercado, pueda ir a comprar y pueda salir un poco a la calle.
Uh-huh. Este tipo de tejidos que se vende, igual que las telas convencionales, por metro, igual que...
Sí, por metro, viene por metro. Eso es, vamos, yo lo viendo igual. Eso viene unas piezas de 125 metros, porque eso es muy finito, y prácticamente yo, últimamente, todo lo que estoy vendiendo son por piezas. Yo ya ni me creo hecho, porque claro, cuando se juntan 20 mujeres para... esta mañana venía, por ejemplo, un grupo de mujeres de campanilla, pues se unen, pues se llevan 100, 200 metros, donde lo hacen en 3, 4 días, hacen 2.000 o 3.000 mascarillas.
Claro, madre mía, 2.000 o 3.000 mascarillas te da una pieza de estas de 125 metros, qué barbaridad.
Sí. Claro, eso sale aproximadamente, son unas 2.000, me ha calculado hoy, pues hoy con un cliente que ha venido a recoger una, me ha calculado, dice, sale unas 2.200 mascarillas en una pieza de 125 metros, pues eso viene a 1,60 de ancho, ten en cuenta que el pliegue de eso, no sé si era 19 por 26, algo así, el pliegue es pequeño, lo que realmente lleva una mascarilla.
Uh-huh. Y el precio, desconozco el precio, pero el precio ha subido con respecto al anterior mes y cuando había situación de normalidad.
Yo de José. Momento no, de momento estoy peleando para que me respeten el precio, para que no se suba esto. Lo que sí es verdad que me dicen que cuando llegará un momento que se agotará, porque esto llegará un momento donde se agotará también el tejido este porque tiene unas ahora mismo están saturados las fábricas de hecho.
Claro.
Habrá un momento y dice, claro, es que después tardaremos como un mes y medio, dos meses en volver a tener otra vez el stock. Sí, claro, tú sabes, como se pasa ya un mes y medio, ya no hace falta.
Claro.
Bueno, esperemos que no nos haga falta, ¿no?
Ojalá.
Entonces, pues, claro, hemos estado un poco todo saturado este mercado de este tejido. Este tejido es un tejido muy económico, este tejido sale a 90 céntimos el metro.
Bueno, o sea, que es bastante barato, vamos.
Claro, por eso digo, que aparte coincidió, entre comillas, muy bien, porque un tejido económico y donde se hacen muchas mascarillas. Y por eso digo, porque si tú vas a comprarlo, por ejemplo, a una farmacia y te la están vendiendo a 3,5 euros una mascarilla, donde una mascarilla quirúrgica, donde la puedes utilizar también 2 o 3 veces, tampoco la puedes tener mucho más. Si no la tienes, son desechables.
Claro.
Pues con esto pues te sale mucho más económico.
Y te digo, es fácil, que la mayoría son... es fácil, José María, de manipular, ¿no? De poner las gomillitas y estas cosas, ¿no?
Sí, sí, es muy sencillo. Por eso te digo que el patrón es muy simple y te digo, lo están haciendo cualquier... grupos que están juntando de mujeres con un poco de idea de costura, que tenga una maquinita muy simple en su casa doméstica, están haciendo mascarillas, tío, sobre todo están donando. Este hombre me dice de campanilla y dice, vamos a donar y vamos a hacer paquetes de 100 y le vamos a dejar pues la panadería, la carnicería, el sitio de aquí del pueblo donde la gente pueda acceder a ella y tenerlas para su uso.
Desde luego.
Sí, porque al final esto no es comercio, me refiero que todos los clientes que han venido a buscar esta tela no es para comercializar con ella, realmente han sido promociones de donativo. Y bueno, y hacer una red de confecciones a nivel doméstica y poder repartirlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también han hecho detrás mía para el tema de homologación, documentación. Realmente eso no está homologado, mientras que se manipule, se hace y tal, no existe ninguna homologación. Sí, hoy no te van a homologar nada, ¿no? Y menos para una EPI, ¿no?
Claro.
Al final un uso doméstico y tú con la buena fe, pues te la estás haciendo y la estás regalando para proteger a muchísima gente y ya está, solamente es lo que yo digo un poco, no es sumar. Sumamos mascarilla en la calle para que tengan la protección la población y ya está, y hacerlo con tu buena fe. Es decir, no, esto no es comercio, prefiero.
Oye, José María, ¿quién te iba a decir a ti esto, que este iba a ser el tipo de tejido que más ibas a estar vendiendo en abril de 2020, cuando quizás por esta fecha ya la gente lo que se está pensando en preparar y comprar y hacerse el vestido de gitana para la feria, ¿no?
Claro, no, yo tendría que estar vendiendo la colección de flamenca que la tengo comprada y colgada en mi tienda.
Claro.
Si yo te veo la colección de flamenca de esta temporada... y donde mis meses más fuertes son marzo, abril y mayo. Y estos 3 meses son los meses más fuertes para mí, porque ten en cuenta que la confección se hace antes de las ferias y romerías. Sí, a partir de Semana Santa, que empieza la primera romería aquí en Málaga, que creo que empieza en Cártama, a partir de ahí prácticamente hasta septiembre que nos vamos a octubre, que nos vamos a Fuengirola, imagínate, ¿no? Ferias y romerías que hay en Málaga, ¿no? Y en toda la provincia, ¿no? Y ese prácticamente, pues bueno, es uno de mis sectores más importantes, ¿no? Dentro de mi negocio.
Claro. En vuestro caso, José María, tenéis la presión echada hacia abajo y tú eres el que está yendo para a los clientes que estén demandando las telas a través del teléfono, de WhatsApp o de Internet, pues hacer el pedido y entregárselo, ¿no?
Claro, yo voy a puerta cerrada, recepciono la mercancía y preparo los pedidos y o bien lo recogen en la tienda, en el horario que yo eche allí, que quede con el cliente, o lo voy a la agencia de transporte y le dejo la mercancía para que la pueda repartir. Ahora mismo no hay otra forma de trabajar.
De luego. ¿Cómo se pueden poner en contacto con Mercatela, José María?
Bueno, pues se pueden poner en contacto por nuestra página web, www.mercatela.es, en el info@mercatela.es, o en nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 618-666-430.
Estupendo. Pues ahí tienen esas vías de contacto, no para hacerse a lo mejor ahora ese vestido de gitana, pero mira, para poder hacer cualquier otro tipo de confección, o incluso para colaborar con distintas asociaciones y hacer esas mascarillas, pues a contactar con Mercatela, que también está en la avenida Washington. Ahora no se puede visitar, pero para que te lo interiorices en la cabeza, en la que ya pueda abrir su puerta y volvamos a la normalidad, que ahí te esperan. Avenida Washington, en el polígono del Viso. José María, que ojalá esto se reconduzca pronto y volvamos a la normalidad, y la próxima vez que contacte contigo sea para hacerme un traje de campero, por ejemplo.
Perfecto, mucho mejor, me lo prefiero.
yo también. Abrazo fuerte, José María.
Venga, muchas gracias.
Si te esperé toda Navidad.
Pues vamos a ir poniendo el punto y final. Volvemos el próximo viernes. De verdad ha sido un enorme placer volvernos a encontrar aquí cada viernes en la cadena COPE con nuestro programa de mercados y de comercio tradicional malagueño. Siga ahora con toda la información en Mediodía COPE. Los saludos de Emilio Guerrero. Cuídate, te quiero. La próxima semana aquí. Hasta luego, adiós.
Te esperaré.